Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos nuevamente en esta ventanita que abrimos semanalmente en Radio Sintonía. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Un Mundo Sin Barreras. Como siempre, recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que siempre lo tenemos presente en nuestro programa y en nuestro día a día, en nuestros quehaceres en la asociación. Amigo, un recuerdo para ti también. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas que afectan sobre todo a la inclusividad y a la accesibilidad y sobre todo también a la fuerza de voluntad que tienen algunas personas para batir o para rebasar obstáculos que para otros significan paredes infranqueables, y que vemos cómo existen personas que gracias al esfuerzo diario pues consiguen retos que incluso algunas personas sin ningún tipo de discapacidad son incapaces de saltar esas paredes. Tenemos también hoy, lamentablemente por problemas familiares, para nosotros me refiero, tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Carlos Hernández, que nos acompañará vía telefónica. Carlos, buenos días, creo que andas por ahí.
Buenos días para todos.
Ay, gracias, Carlos, buenos días. Antonio también estará por ahí, que también nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Antonio.
Sí, buenos días a todos los presentes y a las personas que nos escuchan.
Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y aquí en el set, aquí con nosotros hoy aquí en la radio, pues nos acompaña como una colaboradora de la asociación, Isabel, la trabajadora social. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Y tenemos también aquí a Yasmina, de Play and Train, que luego hablaremos largo y tendido con ella. Gracias por estar.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y buenos días, Yasmina. Bueno, antes que nada, empezar, como siempre, a hablar de algún tema. Hoy quiero primero que nada compartir con ustedes una noticia que aun siendo positiva y es muy buena, es una demanda que se había hecho por parte de todas las personas con discapacidad en esta isla de Fuerteventura, y no hablo de otra cosa que de la piscina terapéutica. Ayer podíamos leer en la prensa que ya por fin van a haber mejoras de accesibilidad en la piscina terapéutica insular, y que hay un contrato para la gestión que ha sido ya aprobado por 470.000 euros y que se estima que puede entrar en funcionamiento el próximo mes de diciembre. Esperemos que esto sea cierto por el bien de todas las personas que necesitan este tipo de servicio, porque justo tengo la suerte de tener al amigo Antonio ahí, que está todo el día al quite, y me pasa justo una noticia referente al mismo tema, que está fechada el 17 de octubre de 2019, o sea, imagínense ustedes, hace pues 4 años ya, le faltaba nada, hace 4 años salió una noticia que decía que el Cabildo de Fuerteventura recepciona la piscina terapéutica para personas con discapacidad. Es una obra planteada hace más de 14 años y que recoge varias casuísticas de discapacidad dentro del mismo complejo insular. Es decir, el 17 de octubre del 2019 ya nos daban esta información, y a día de hoy, pues como pueden ver, todavía, bueno, acaban de recepcionar, bueno, ya hay un contrato de sesión o de gestión, y esperemos que en diciembre eso sea una realidad y el Cabildo por fin pueda darnos ese servicio que tanto demandan las personas. Bueno, pues dicho queda. También quería comentar, porque hemos estado reunidos con los representantes de Adivia, estuvimos reunidos la semana pasada con el consejero de transportes del Cabildo Insular de Fuerteventura, con Luis. Bueno, y por eso Antonio también y Carlos, que estuvieron presentes en la reunión, me gustaría un poquito, aunque si les parece podemos hablar en otra ocasión ya un poco más largo y tendido, pero sí por lo menos dar algunas pinceladas de lo que pudimos hablar con él. Principalmente hablamos de ese pliego de condiciones que ya está casi en periodo de licitación para la próxima para el transporte interinsular. Antonio.
Sí, bueno, como tú bien dices, estuvimos hablando con Luis, la persona que ahora está al cargo de esa consejería, y la verdad que por mi parte me dio muy buena impresión, porque me da la sensación que es una persona que está bastante preparada, que ya tiene experiencia en contrato, que creo que se está rodeando de las personas que le pueden ayudar en este sentido, tanto sea especialista de accesibilidad, movilidad y demás, que me consta que sí. Y bueno, se enfrenta a un reto importante porque, bueno, nunca ha habido otra empresa que no sea la actual concesionaria que se encargue de ese servicio. Hay un contrato que es antiquísimo, de ahí de que se tenga poca capacidad de maniobra y que se pueda habilitar nuevas guaguas en cuanto a números, en cuanto a servicios, en cuanto a líneas, y es como que tiene los pies de barro, digamos, mientras uno se cambie el actual contrato, que pasará por una licitación, que entendemos que el actual concesionario intentará bloquear de una forma u otra. Pero bueno, ya parece que el consejero cuenta con todo eso, y tanto esa empresa como todas aquellas que quieran concursar deberán de hacerlo. Claro está que con el pliego de condiciones que se establezca para ello. Nosotros vamos a estar ahí fuertes y vamos a intentar hacer todo lo posible para que todas las guaguas sean accesibles, y no solo accesibles, sino estamos, que la palabra que más se oyó en esa entrevista era la inclusión, y
exacto,
inclusiva.
Sí, sí, que sea no solo accesible, sino inclusiva, exacto.
A la famosa guagua, que aquí prácticamente casi no se ven en ningún sitio, de piso bajo, no una guagua que a través de un sistema artificioso eleva a la persona hacia arriba mientras el resto de pasajes está mirando el reloj. De hecho, ese ha sido uno de los motivos por el que prácticamente casi ningún usuario en silla de ruedas pues se animen a usar el transporte público, que recordemos tiene el mismo derecho que otros. Sin embargo, si fuesen inclusivas, de piso bajo, pues esa persona, como hay en otros lugares, en otros aeropuertos y en otros lugares de la orografía española, pues la persona en silla de ruedas pues puede acceder.
Sí, por, además, y lo que siempre hemos hablado y hemos demandado, y que pueda acceder por su propio por sus propios medios y sin necesidad de una ayuda externa, ni máquinas ni otras personas. Bueno, también, exacto, y también bueno, no quiero olvidarme de que, bueno, Adivia, lo que a través de pues de estos técnicos y de compañeros y colaboradores como Antonio y como Carlos, que nos pusimos a disposición del consejero para lo que él estime oportuno, que le podamos ayudar y asesorar en cualquier aspecto que tenga que ver con temas de accesibilidad. Ahí estuvimos debatiendo largo y tendido sobre esos temas. También recuerdo que, aparte de eso, se habló también de un tema un poco sensible, que creo que ahí Carlos fue el que sacó un poco el tema para intentar abrir un debate sobre una parada preferente que hay en Costa Calma. Carlos.
Sí, una de las cosas que le propusimos al consejero es que se abriera un debate sobre la mal llamada parada preferente de Costa Calma, que no dejan de ser sino intercambiadores modales de forma de transporte, y que actualmente el ayuntamiento, el cabildo, la tiene cedida al ayuntamiento para otros usos. Y se alegó en su momento que bueno, que esa parada preferente estaba mal situada, que no, las guaguas no maniobraban bien, y una serie de cosas que creo que son argumentos equivocados. Entonces yo le propuse al consejero Luis González que si le parecía bien abrir un debate sobre esa parada, mal llamada parada preferente, porque en realidad nosotros en Adivia consideramos que está muy bien situada respecto a todos los residentes de Costa Calma, y que hay que, con unas pequeñas reformas, creo que puede funcionar de una forma óptima, y se evitaría una inversión innecesaria, que por otra parte hay que decir que el plan general actualmente de Pájara, que está en fase de redacción, está proponiendo una nueva ubicación en la zona verde que está en la travesía, en la actual travesía de Costa Calma, unos 200 metros antes de la estación de servicio que hay en Costa Calma. Nosotros nos parece eso un error, porque consideramos que la actual parada preferente puede ponerse en funcionamiento y funcionar muy bien. Es decir, hay que poner, digamos, aparcamiento, aparcabici, hay que poner la cafetería en funcionamiento, hay que hacer unas pequeñas reformas para que las guaguas maniobren.
Carlos, perdón.
Creo que con poco dinero se puede acondicionar y funcionar debidamente.
Carlos, te oímos un poco mal, no sé si está el teléfono, la voz se te va y se te viene, no sé si es que estás moviendo el teléfono, pero procura no moverlo porque se sube y se baja la voz constantemente. ¿Carlos?
Vale, ¿ahora me oyes mejor?
No, te oigo muy bajito, estás como muy lejos.
Muy lejos.
Vale, a ver ahora.
Bueno, vamos a intentarlo. De todas formas, lo de la parada preferente se le dijo también, ya de todas formas creo que tendremos tiempo de hablar. Simplemente quería hacer un pequeño resumen de los temas que tratamos. Además, como tú mismo lo dijiste, se propuso la posibilidad de abrir un debate, pues si se abre el debate y si no, lo demandaremos sobre ese tema concreto de las paradas preferentes. También tratamos, entre otras cosas, la posibilidad o la necesidad de que se incorporen a los presupuestos de la consejería dinero para el tema de la accesibilidad en esas paradas preferentes, que no solamente sea de pintar y de arreglar lo que es el mantenimiento, sino que se vayan mejorando con el tiempo en el lo que es el tema de accesible de esas paradas preferentes. También, entre otras cosas, debatimos,
nos pusimos a condicionar prácticamente las 5 paradas preferentes y las dos estaciones de guagua. Tienen muchas deficiencias respecto a la accesibilidad. Entonces, eso es otra propuesta que le hicimos, fue acondicionar debidamente para la accesibilidad universal todo lo...
Por eso, él lo anotó y parece ser que, a ver si lo tiene en cuenta, que en los presupuestos se tenga en cuenta también lo que es el acondicionamiento y mejora de esas paradas preferentes en materia de accesibilidad. También le dijimos que, por favor, se le comentó que, por favor, que para los próximos eventos futuros y los más próximos que tenga ahora y que sean de coordinación o que los realice el Cabildo, que por favor se tenga o se informe de un servicio de transporte adaptado, hablamos de las guaguas, por favor, que lo hagan público y que no sea eso de 24 horas que tú tengas que saber si vas a ir o no vas a ir, sino que, por ejemplo, FEAGA o, por ejemplo, la Feria de Artesanía de Antigua, aunque no es del Cabildo, pero son ferias que hay en la isla, que sean cosas que la Peña, hablamos de la Peña, recuerdas, pero que ya no había tiempo, pero que en todos los actos que el Cabildo hiciese, que ese servicio estuviese publicado y que haya un servicio más o menos recurrente, que no sea una que tú tengas que llamar 24 horas antes, sino que haya, digo, oye, la guagua sale a las 10, a las 12 y a las 4, y tú te organizas y ya sabes que a esas horas hay con lo que tenemos actualmente, porque también nos dijo el impedimento que tienen con el actual concesionario en ese tipo de servicio. No sé si quieres
la posibilidad de usar taxi compartido hasta tanto las guaguas de piso bajo pudieran estar en funcionamiento. Y además de esto, otra propuesta que le hicimos fue respecto al cumplimiento de la norma UNE, que de las condiciones técnicas que tienen que tener los taxis, debido a que no se está cumpliendo debidamente, que hicieran un convenio con los ayuntamientos para que un técnico del Cabildo especializado pudiera hacer un informe vinculante respecto a las unidades de taxis nuevas que se han adaptado.
Bueno, la verdad que la reunión fue bastante extensa, estuvimos durante varias horas hablando con él y la verdad que esto es simplemente un pequeño resumen. No sé si, Antonio, quieres aportar alguna cosa que se nos vaya quedando atrás, aunque creo que esto lo tendríamos que mirar ya más con detenimiento y hablar ya tranquilamente cuando ustedes puedan estar aquí en el programa, pero hoy no quería dejarlo pasar sin decir un poco que habíamos mantenido esta reunión con el consejero.
Sí, bueno, lo que apuntaba ya también Carlos, ¿no? Que en ese mientras tanto, mientras las guaguas no sean accesibles,
las personas con discapacidad no tienen por qué estar privadas de ese servicio. Y ya hay antecedentes aquí en Puerto Rosario, con ese famoso que casi ha estado compartido, que fue todo un éxito y que se prolongase a las guaguas insulares, mientras que no sean accesibles, que de momento parece ser que nadie se anima en otras cosas porque es imposible subirse a la guagua sin generar ningún espectáculo. Bueno, en otros lugares como Granada ya existe ese servicio y en otros muchos, que da la accesibilidad que el servicio insular de guagua carece totalmente de ello. Y con lo que hablaba también Carlos, con respecto a esa norma UNE, sería bueno que desde el Ayuntamiento y el Cabildo intentaran en todas las nuevas licencias que se creen, que fuesen adaptadas, intentar subvencionarlas para que tengan la máxima calidad posible y que el taxista no se vaya a la oferta más económica, que hemos vivido prácticamente el escenario de que desde que el taxista saca dos pequeñas rampas, dos tablones, vamos a decirlo así, poniendo en peligro la vida de la persona a la que, del usuario, en silla de ruedas en este caso, de que tengan la calidad y que cumplan escrupulosamente la norma UNE 24.694.
Digamos para decirlo, digamos, de una forma clara, los taxis que adaptados no están cumpliendo debidamente esta norma UNE que determina las condiciones técnicas de los taxis. Entonces, parece ser que la ITV no hace una revisión, digamos, una exigencia, digamos, bastante estricta respecto a esta norma UNE. Entonces, claro, si los taxis adaptados no son accesibles, pues mal vamos. Entonces, lo que le propusimos es que Cabildo gestionara debidamente eso, haga un convenio con los distintos ayuntamientos y se haga un informe desde el Cabildo, un informe vinculante para todas las unidades de taxis de todos los municipios.
Pues sí, a ver si poco a poco se van consiguiendo las cosas y por lo menos se intenta, ¿no? No sé si os queda mucho más por decir o si queréis decir algo más para pasar ya con otro tema. Carlos y Antonio.
Por mi parte, yo estoy encantado de escuchar.
Vale, pues entonces pasamos al tema de, no sé si por el nombre a lo mejor no la conocéis, pero Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down. Yo quiero hacer mención a ella porque, bueno, pues la primera diputada de las Cortes Valencianas, que ella refiere que llega para demostrar que es capaz de desempeñar un cargo de responsabilidad. Le ha pedido a la sociedad que cuando la miren, que quiten de su mente la discapacidad intelectual y que vean a la persona, pues, que ha conseguido ese cargo. Ella, a raíz de haber conseguido ser diputada, concede a varias entrevistas a varias emisoras de radio donde cuenta, pues, un poco su vida. Ella hace referencia a que lleva en la política desde muy joven, concretamente desde los 18. Trabajó 13 años en la presidencia de la Generalitat y luego aprobó las primeras oposiciones de la Generalitat Valenciana para personas con discapacidad intelectual. Yo creo que al final quien la sigue la consigue, ¿no?
Y eso es lo que hablábamos antes.
Quien quiere puede.
Quien quiere puede, lo que hablaba antes yo precisamente. Disculpen por mi pequeña... que me tuve que ir del estudio un segundo. Es lo que hablaba antes, cómo hay algunas personas que con sus empeños atraviesan muros o saltan paredes que para otros son infranqueables.
Ella en la cadena SER le preguntan que si alguna vez alguien le ha dicho que no podría ser diputada o llegar a conseguirlo. Y comenta que en su casa siempre ha sentido el apoyo de su familia y se refiere que no ha tenido un no como respuesta nunca, ni de familiares ni de amigos. Yo creo que quizás esa es una de las claves del éxito, que te sientas apoyado y motivado, ¿no? Al final, para conseguirlo.
Es importantísimo para todas las personas en general, pero tener el apoyo, claro, de familiares y amigos. Si no, si desde el primer momento, que los primeros que te tienen que apoyar en cualquier reto de tu vida es tu propia familia, te empiezan a decir, tú no vas a poder, tú no lo vas a conseguir.
Y al final tendemos a hacerlo con las personas con discapacidad, el no
proteger. El sobreprotegerlos, el tenerlo siempre como, bueno, como dónde vas a ir tú solo, qué vas a hacer ahí, que no vas a poder. Mm. Bueno, siempre ya lo hemos hablado varias veces, lo del tema de empoderar a las personas con discapacidad, de darles la posibilidad de que empiecen o que desarrollen actividades pues como tú y como yo.
Ella tiene como lema que las únicas barreras que existen son las mentales.
Perfecto.
Por eso yo pienso que quien la sigue, la consigue.
Pues ahí queda también un ejemplo de vida y un ejemplo a seguir, y que nos alegramos por personas como Marc Garcerán, y esperemos que haya muchas más y que pronto podamos ver muchísimas más personas desarrollando cualquier tipo de actividad en la vida pública o en la vida privada o en las empresas o en cualquier actividad de la vida cotidiana. Y bueno, ya sin más, si te parece, ya que tenemos aquí a Yasmina, también un poco escuchar la voz, porque no la vamos a ir y darle un poquito de voz. Yasmina, buenos días.
Ya, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Como siempre, sabes que son bienvenidos aquí. Cuéntanos un poquito. Tú vienes en representación de Play and Train. Train. Si nos quieres contar un poquito, primero, aunque ya han estado varias veces, pero es bueno recordar, sí, además, quién es Play and Train o qué hace Play and Train.
Sí, además yo creo que en las otras ocasiones mis compañeras se centraron más en el tema de deporte inclusivo.
Exacto.
Pues bueno, ahora vengo a hablar de la otra parte de Play and Train. Es cierto que Play and Train surgió, tuvo como su primera actividad deporte inclusivo, deporte adaptado, pero hace como 2 años surgió aquí en Fuerteventura un proyecto de competencias básicas para el empleo, que va un poco en línea con lo que ustedes estaban hablando ahora mismo, el de empoderar a estas personas, a estos usuarios. Este proyecto gira en torno a dotar a gente con discapacidad de las herramientas necesarias para insertarse de manera activa en el mundo laboral. Trabajamos varias líneas. La primera son a través de talleres grupales, que hacemos con Aulas en Clave, FP Básica Adaptada, otras asociaciones, en el que damos competencias básicas. Son talleres sobre habilidades sociales, competencias comunicativas, etcétera, etcétera. Después ya, a nivel individual, aquellos usuarios que realmente quieren hacer un itinerario laboral, porque realmente quieren insertarse ya laboralmente, trabajamos competencias básicas para el empleo. Estos son, digamos que, sesiones individuales en horario de tarde, y ahí se trabaja más las potencialidades de cada individuo, de cada sujeto. Tenemos chicos que están ya trabajando cómo se preparan su currículum vitae o cómo afrontar una entrevista de trabajo, y tenemos otros usuarios que están en una fase, digamos, un poquito más más inicial. Sí, y ya estamos trabajando pues comunicación asertiva, lo que es la escucha activa, que también es muy importante. Y el objetivo no es otro que eso, que conseguir realmente una inserción sociolaboral de estas personas. Y siguiendo en esa línea, el día 25, este lunes, tenemos la primera jornada de sensibilización a empresas para la contratación con personas con discapacidad. Agradecer desde ya el apoyo tanto a la Cámara de Comercio, que nos ha ayudado muchísimo estos 9 meses que vamos preparando esta jornada, también la Asociación de Empresarios de Puerto, y al Ayuntamiento de Puerto por confiar en que esto podría llevarse a cabo.
El 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de 9 a 2.
Exacto. Ahí tenemos, como te comentaba antes, ha ido creciendo un poco. La verdad es que no esperábamos tener la respuesta que hemos tenido. Van a participar otras asociaciones confirmadas. Ya te puedo decir que van a estar las compañeras de Adivia, Asomasamen y Aderi. Y también van a participar compañeros de Inserta, van a venir Asociación de Empresarios, Cámara de Comercio, Prospectores Laborales. También tenemos una charla muy interesante sobre orientación laboral desde Servicio Bancario de Empleo, que es un servicio que a veces desconocemos y que puede ser muy útil cuando estás en una búsqueda activa de empleo.
O sea, que realmente puede ir cualquier persona que esté en búsqueda de empleo, siempre y cuando lo confirme.
Exacto. La confirmación es a través del correo electrónico de empleoinclusivo@playandtrain.org, y hasta el viernes, con confirmarnos que van a ir, para nosotros tener una idea aproximada del público que tenemos.
Y el número de teléfono también, ¿no?
Sí, también puede hacerlo a través del número de teléfono.
El 686-660-428.
Exacto. Son las dos vías para confirmar la asistencia.
Vale. Además de esta jornada y de lo que nos cuentas, que yo realmente, si me hablan de Play and Train, como tú has dicho antes, conozco el deporte inclusivo, pero está bien que nos cuentes porque hay más ramas. No sí. sé si nos puedes hablar de un poquito más de otros programas que tenéis.
Sí, por ejemplo, Play and Train trabaja la inclusividad y la accesibilidad en todos los aspectos. Empezó con el deporte, pero es cierto que también tiene otro tipo de proyectos. Tiene un proyecto de que comentábamos ayer, el de turismo accesible.
Uh-huh, que se llama el de Mundo Play.
Mundo Play. Está sí. dentro de Mundo Play, que lo que intenta un poco es eso, que todas las personas tengan acceso a disfrutar del turismo de igual manera que lo hacemos los
Carlos,
demás.
Igual este a ti te interesa bastante.
Ese todavía en Fuerteventura no está en marcha. Es verdad que Play and Train tiene su base en Girona, que fue donde surgió, donde está el centro de La Molina. Y todavía aquí en Fuerteventura no he llegado, estamos trabajando en ello, poco a poco. Y también es cierto que otra de las, digamos, de las bases de Play es el deporte para fomentar la educación. La educación en todo su aspecto, definida como el desarrollo integral de la persona. A través de eso ha participado desde hace ya muchísimos años en jornadas y en proyectos europeos de esquí, proyectos europeos de desarrollo para la paz a través del deporte. Digamos que la misión o el objetivo principal de Play siempre ha sido ese, la accesibilidad y sobre todo también la inclusión, entendida desde todos los ámbitos sociales, inclusión no solo laboral, sino inclusión en la comunidad como agente activo de la vida social y como ciudadano de pleno derecho.
¿Y qué os falta? ¿Qué notas tú? ¿Qué recursos te faltan para completar a lo mejor lo del turismo accesible o algún proyecto ahí que esté un poco todavía en Fuerteventura cojeando?
En Fuerteventura estamos cojeando. Voy a hablar desde la parte que yo controlo mejor, que es el área de empleo y educación y formación. Yo creo que nos falta todavía pues más sinergia. Sobre tanto entre asociaciones, que es cierto que las estamos creando, que estamos colaborando, pero a nivel administrativo. Esta mañana hablaba con un compañero. Es algo tan simple como tener un censo real de personas con discapacidad en Fuerteventura.
Que no lo tenemos.
Exacto. Es algo que nos podría ayudar.
Bueno, esa ha sido una demanda también. Aquí tuvimos al diputado del Común aquí y, bueno, el diputado, el adjunto, y es una de las demandas que exige. Ya desde el propio diputado del Común por se eso. Está demandando eso a nivel de Canarias. O sea, que estamos muy mal.
Es que se manejan cifras muy distintas, desde las que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística hasta las que nos dieron en la última charla que fuimos con Inserta. Las cifras varían, pero miles de personas. Y entonces te descoloca muchísimo para saber cuál es tu campo de trabajo realmente. También nos cuesta.
Y en
un
el
poco.
Tipo de recursos. Es decir, tú al no saber cuántas personas necesitan los recursos.
No sabes.
Tampoco el propio gobierno de Canarias, las instituciones, cabildos, cuánto destinan a esos recursos. Exacto. Si no saben exactamente cuántas personas son.
Ese es un gran problema que a nosotros, yo creo que a todos, las asociaciones que trabajamos sí. con el tema de discapacidad, nos frena un poco. Porque no sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Y también yo creo que, como siempre, la falta de conocimiento, de accesibilidad, el conocimiento de los recursos que la población tiene. Algo tan sencillo como el tema de acceder a un certificado de profesionalidad o de acceder a un PFAC, nos lo hablamos ayer,
sí.
Me encuentro con que usuarios y familias desconocen totalmente.
Y profesionales, porque tú ayer me diste algunas pautas que, por ejemplo, yo como trabajadora social no sabía, desconocía.
Yo también, y eso fue gracias al orientador del funcionario sí. de empleo, que lo va a hablar, tiene su charla del lunes. El servicio de orientación puede ayudar muy y mucho a las personas con discapacidad a insertarse laboralmente. Y es un servicio que realmente no desconocemos, el servicio de intermediación cuando nos sacamos el DARDE como demandantes de empleo, yo creo que pocas veces nos planteamos si lo tenemos o no. Uh-huh. Y no sabemos qué funciones tiene. De ahí la importancia de que participen y de que todas estas, digamos, estos agentes sociales tengan un punto de encuentro para informar, para dar visibilidad, yo creo que también para conocerse.
Sí.
Lo interesante es eso. Es la primera vez que yo creo que en Fuerteventura se sientan empresarios, asociaciones de personas con discapacidad y también, y por suerte, gente de las instituciones. Son tres agentes que yo creo que deberíamos trabajar de forma conjunta y cooperativa, pero lo primero es encontrar un punto de encuentro, un momento en el que realmente sentarnos, dialogar y ver qué podemos hacer entre todos, porque trabajamos para lo mismo, o deberíamos trabajar para lo mismo.
De esta forma, el próximo, tú hablabas del día 25, que aparte de estas jornadas, es un pequeño paso.
No, es el primero.
Pero aparte también indicar que ese mismo día, el día 25, también hay una reunión en la que participan ustedes también, o sea, Play and Train, pero también Fuerteventura No Limit, nosotros Adivia, entre otras más, con la consejera de accesibilidad para el Día Internacional, de cara al 3 de diciembre, que será el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, es decir, que estamos intentando unir fuerzas o aunar fuerzas, esfuerzos y ideas, y para intentar que dar visibilidad a este problema.
Exacto, para intentar avanzar un poco. Yo creo que Fuerteventura, por su idiosincrasia, es una isla difícil de trabajar, cualquier tema de minorías o de, digamos, de grupos en riesgo de exclusión, y es muy visible a día de hoy, por desgracia, tener que seguir hablando en estos términos.
Sí, exacto.
Pero Fuerteventura tiene cosas buenas y cosas malas, en el sentido de, es una isla pequeña con pocos recursos, pero al final, al ser pequeña, las cosas a lo mejor es más fácil darle más visibilidad, y que del tú a tú, y gracias pues a la radio le podemos dar más visibilidad, y a lo mejor pues los oyentes que nos escuchan tienen la opción de ir para allá el día 25.
Y de seguir,
ojalá que haya mucha gente ese día.
Y que sea el principio de muchas más colaboraciones, que yo creo que es lo que realmente buscamos. Que eso sea, digamos, el primer paso, que a partir de ahí podamos seguir trabajando todos en conjunto.
Esa es la idea. Así que, vamos, aquí estamos trabajando en varios sitios, con ustedes, con otro tipo de asociaciones. Siempre Adivia se ha mostrado partidario de colaborar, porque entendemos que la unión hace la fuerza, y sobre todo en los sectores donde nosotros nos movemos, el andar tú solito por ahí no te abre prácticamente ninguna puerta, pero bueno, todo se andará.
Sí, yo creo que por suerte en Fuerteventura también, a tenor de lo que decía la compañera, las asociaciones que trabajamos con discapacidad tendemos a colaborar muchísimo. Yo creo que gracias, por suerte, eso es un factor que nos ayuda muchísimo, que somos colaboradores, que trabajamos juntos y que sabemos que tenemos el mismo objetivo.
Sí.
Y eso ayuda muchísimo, porque hay momentos en los que tú dices que cuando vas solo o sola no llegas a ningún lado.
Es muy complicado, y yo a veces lo he comentado también, y ojalá, y me gustaría, porque creo que sería una forma de empujar fuerte, si conseguimos algún día montar esa dichosa confederación que tanto se nombra y siempre se habla, pero al final creo que a veces por problemas de ego y otras veces por no sé qué problema no hemos llegado nunca a montarla. Pero si aquí algún día se monta una confederación, sobre todo de asociaciones que muevan el tema social y con arrimando todo el mundo el hombro, sin egos ni querer protagonismo ni cosas de estas, la fuerza que podrían tener esa confederación podría ser infinita, porque no es lo mismo que vayas tú en nombre de Play and Train, o vaya yo con Adivia, o que vayamos nosotros dos, solamente que fuésemos dos ya es un colectivo un poco más fuerte. Si ahí metes a los demás que hay en Fuerteventura, llámese Adifuer, AFA o bueno, todos los que hay, bueno, podríamos ser poderosos.
Sí,
así que aquí invito, y siempre decimos lo mismo, para eso está la radio. Yo sé que allá hay un montón de asociaciones, gracias a Radio Sintonía, que tiene su espacio y su momento semanal para dar visibilidad a un montón de problemas, pero el que no la tenga, nosotros siempre aquí estamos abiertos a, bueno, de hecho tú estás aquí hoy, para invitamos a cualquiera que quiera estar aquí, y si tenemos que unirnos para demandar cualquier problema, la radio está para eso. Nosotros, bueno, la radio no, nuestro programa, que gracias a Dios Radio Sintonía no nos ha dado este espacio, ¿no?
Yasmina, y volviendo al tema, bueno, a Play and Train, el equipo multidisciplinar que tenéis, ¿nos cuentas un poquito?
Sí, bueno, a nivel general, te hablo tanto de las personas de la península como de Fuerteventura, hay un equipo de 30 personas. Tenemos psicólogos, monitores, pedagogos, tenemos un poco de todo.
¿Y aquí en Fuerteventura?
Aquí en Fuerteventura tenemos monitores, tenemos psicóloga, tenemos una integradora social, la pedagoga, tenemos, ya conociste a la parte administrativa, ya conociste a Agoney. Sí. Agoney es un compañero que empezó a trabajar con nosotros, fue usuario del programa de competencias y ya está trabajando con nosotros. Tú lo pudiste conocer allí.
Sí, la verdad que me sorprendió mucho lo agradable y lo espontáneo que era.
Sí, y a ver si conseguimos convencerlo para que participe el lunes, que no quiere hablar. porque tiene muchísimo potencial y creo que puede dar el punto de vista desde primera mano de una persona con discapacidad que realmente puede llegar a insertarse laboralmente y que tiene un potencial impresionante.
Sí. Y además de en Fuerteventura y en Girona, que has dicho que era donde se creó Play and Train, ¿en qué ciudad más está?
Realizan actividades en varios sitios, sobre todo actividades deportivas. Ten en cuenta que trabajan todo el tema de deporte inclusivo, que la fundadora y cofundadora pertenecen al Comité Paralímpico y siempre colaboran y participan. También la cofundadora participa en el tema de temas de estudios de accesibilidad, que ya ha participado en varios en Fuerteventura, y se hacen colaboraciones en cualquier tipo de evento deportivo, en tanto sé que han estado en Madrid, sé que han estado en Londres, en
todo. Sí, que colaboran.
Exacto, todo a nivel deportivo, quieras o no, ya tiene una trayectoria importante y ya desarrolla proyectos a nivel europeo.
Y a nivel de usuarios en Fuerteventura, ¿notáis mucha demanda o cuesta un poquito?
Tenemos demanda, pero sí que cuesta llegar a determinados sitios. Nosotros comenzamos este programa de competencias, creo recordar, con unos 7 u 8 usuarios. Ahora vamos en los grupales, tenemos casi 90 usuarios y ya competencias individuales de inserción por la veintena.
Pero cuando hay a lo mejor algún deporte inclusivo o alguna jornada, sí que se apunta mucha gente.
En el deporte sí es que es verdad que hay más usuarios. ¿Por qué? Por el conocimiento, la visibilidad. Yo creo que todavía nos falta eso. Somos el proyecto, digamos, no secundario, pero todavía estamos en la sombra. Todavía no nos conocen, no hemos tenido tiempo, ni esa trayectoria que han tenido ellos, pero a nivel deportivo, Play and Train está en todas las actividades que se realizan, a nivel tanto autonómico como nacional.
La sede estaba en Corralejo, ¿verdad? A lo mejor allí también.
Sí, tenemos la oficina, comenzó en Corralejo, ahora tenemos otra aquí en Puerto, en el Parque Tecnológico, más vinculada a este proyecto de inserción sociolaboral. En Corralejo tenemos la oficina central, allí se hacen, en el municipio de La Oliva, se están realizando actividades deportivas porque fue donde se comenzó.
Claro.
Con la colaboración del ayuntamiento, se hace danza terapia, actividades acuáticas, como no.
Sí, las utilizamos, en Adivia lo utilizamos, nuestros chicos lo utilizan mucho, sí.
Se empezó también a hacer pádel y la idea es ir creciendo, ir teniendo más ofertas deportivas, que los chicos y chicas con discapacidad puedan tener una oferta de ocio, de ocio y de deporte más amplia, igual que cualquier persona sin discapacidad. También esa línea, la idea es que esos deportes poder extenderlos al resto del municipio de la isla.
Claro, porque el otro día nos demandaba un padre de un chico que quiere jugar al fútbol, pero claro, solamente hay un día porque hay una actividad que se desarrolla un día para ir al fútbol, pero él quiere ir a jugar al fútbol todos los días igual que su compañero, es decir, y no puede jugar al fútbol cada día porque no hay una actividad continuada de fútbol, que podía ser fútbol, baloncesto, sí, lo que dices tú, pádel o surf adaptado, me da igual, el que cada uno le guste. Ese es el problema que hay, volvemos siempre a la palabreja de la inclusión, que sí, hacemos cosas muy accesibles, deportes accesibles, actividades accesibles, pero no inclusión.
Exactamente.
Ahí es donde está.
Ese es el caballo de batalla.
El caballo de batalla todavía es la inclusividad. Es decir, es que todos y cada una de nosotros y nosotras podamos acceder a todos y cada uno de los servicios que hay en cualquier momento en definitiva, cuando a ti te da la gana.
Exacto, y que tenga continuidad, que no sea una actividad puntual de una actividad que se hace hoy sino que realmente a lo largo de todo el año tú puedas hacer deporte.
Sí, si a mí me gusta el fútbol, que yo tenga la posibilidad de jugar al fútbol cada día. Bueno, cada día, pues como se hace cada uno 3 veces por semana.
Exacto.
Y encima, y si ya hay competición, ya lo flipas. Sí. Es decir, que también a veces la competición es la que hace que la continuidad de las personas que entrenen es por la competición. Entrenan por entrenar, como yo, a caminar en la avenida y poco más. Pero
sí que es verdad que los motiva, los incentiva y también sirve mucho para crear ese equipo, crear esa red de apoyo que ustedes decían a través de las actividades de ocio y tiempo libre. Salir un poco de la familia, que la gente con discapacidad sabemos que está demasiado arropada por la familia, y tener otro núcleo social, una red de apoyo que vaya más allá de su familia.
No, y que ellos se sientan también que están, que pueden hacer algo y que lo consiguen y que se sientan valorados.
Exacto, eso es muy importante, toda autoestima, todo lo que tiene que ver con la educación emocional.
El crecimiento personal también. O sea, que en resumidas cuentas, la sede de Corralejo está enfocada más al deporte inclusivo.
Tema de deporte.
Y la sede de Puerto más al ámbito sociolaboral.
Sí, de hecho nosotros competencias individuales damos en Corralejo y Cotillo, después aquí en Puerto, en Gran Tarajal y en Antigua, que comenzamos este año, fue... el logro y pendiente de conseguir entrar también en el municipio de Pájar. Pero casi hemos logrado estar en casi todos los municipios, lo cual para nosotros, la verdad, ha significado un mundo, porque realmente llegas a los usuarios.
Claro.
Y eso ha significado para nosotros un paso adelante y yo creo que un incentivo a nivel personal.
Pues Yasmina, no sé si se te escapa algo, ¿quieres comentar algo más por último?
Aprovecha ahora, además, algo referente con el día 25, algo de Play and Train, alguna actividad que creas que tienes que recordar.
No, en principio, bueno, es cierto que no tiene que ver con Play and Train, pero sí estamos colaborando con ellos. El proyecto de deporte inclusivo que está haciendo Aderis, que son actividades de ocio y deportivas que se van a llevar a cabo una vez a la semana. Y están enfocadas a chicos y chicas con discapacidad a partir de 14 años y también pueden participar sus familiares, que es muy interesante. En principio se iban a hacer los sábados, ahora se está reorganizando un poco, pero para cualquier información, poniéndose en contacto con Aderia, les pueden informar. Tienen actividades ya programadas que suenan muy divertidas.
Sí,
sí, con nosotros van a realizar una de la Canoa Dragón.
¿De la?
Canoa Dragón, la piragua esta tipo vikingo con...
Ah, okay.
Que puede ser muy divertida. Y sé que también te están organizando actividades en la playa, salidas al cine.
¿Cuándo sería eso?
Para empezar en octubre, noviembre. Todavía están definiendo fechas porque todavía están cerrando las prescripciones.
Claro.
Y nada, invitar si quieres participar. La verdad es que el proyecto, por lo que he podido ver hasta ahora, por lo que nos hemos reunido, está muy, muy bien y suena divertido.
Vale, pues entonces recordamos también lo de la jornada de sensibilización empresarial para la contratación de personas con discapacidad. El 25 de septiembre todavía queda para... os podéis inscribir en el Palacio de Congresos de 9 a 2 y las inscripciones son hasta el viernes.
Sí, hasta el viernes.
Al correo empleoinclusivo@playandtrain.org o al número de teléfono 686-660-428.
¿A qué teléfono? Que no entendí.
Perdón.
Despacio, por favor.
686-660-428.
Muy bien. Por si alguien no le dio tiempo de cogerlo, pues...
Sí.
Pues bueno, pues a Yasmina darle las gracias, como siempre, de por estar con nosotros. Y bueno, si ya no se te queda alguna cosa más, estamos encantados de cuando quieras, cuando necesiten estar. Sabes que te vamos a llamar algún día más. Bueno, a ustedes o a ti o a la asociación.
Sí, a las compañeras.
A las compañeras cuando hay algún tema que lo requiramos.
Cuando ustedes quieran, muchísimas gracias por permitirnos participar.
Nosotros también estaremos en la jornada ahí apoyando. Sí, ya.
Después también, de esta forma, bueno, me anotan un tema también que queríamos, que sería bueno también recordar un poco lo que decía antes de colaborar unas asociaciones con otras y decir que, bueno, me gustaría decir también que AFA va a realizar la primera gran cena bingo que hace AFA y que será el 22 de septiembre a las 20 horas. Y le leo así un poco la noticia y se le recordamos también que el viernes tendrá lugar nuestra cena bingo. Corre por tu entrada que se nos acaba. Llama al 722-157-289 y te daremos toda la información. Repito, 722-157-289. Es una cena bingo que va a realizar AFA y será en el Centro Cultural La Charca. Entonces, pues bueno, si alguien está interesado, es una buena ocasión de colaborar y de participar en este tipo de actividades para que las asociaciones como ellos y como nosotros podamos continuar. Pues bueno, dicho esto, no sé si el amigo Carlos se le queda algo en el tintero y quiere comentar algo antes de terminar.
Sí, quería comentar, si me permite, respecto a la primera noticia que citaste de la piscina terapéutica. Hay que decir lo siguiente, me hiciste acordar de nuestro querido José Gómez, nuestro presidente y fundador, cuando decía que las cosas que se hacen mal hay que hacerlas dos veces. Siempre tenía esa frase en la boca, ¿no? Bueno, pues el caso de la piscina terapéutica, hay que decir que la noticia habla de obras de accesibilidad que se van a hacer ahora, pero se acaba de adjudicar la gestión de la piscina terapéutica. Como tú dijiste muy bien antes, esa obra creo que se terminó por el año 19, y estuvo toda la legislatura pasada con problemas de distinto tipo, pero hay que tener en cuenta una cosa, una obra, y ahí está la prueba que decimos siempre, ¿no? Una obra que se hizo para personas con diversidad funcional, personas con discapacidad motora, y es, ¿cómo es posible que ahora dice que están haciendo unas obras de accesibilidad para el acceso al edificio y para el acceso a los vestuarios? Es decir, ahí está la prueba de que siempre decimos que hay que fiscalizar debidamente las obras de accesibilidad, porque es una pena que haya que hacerla dos veces. Ahora es cuando se dan cuenta, cuando ya va a empezar a funcionar, es cuando se dan cuenta de que realmente no se implanta la accesibilidad universal, como hemos repetido muchas veces en este programa, que no es ni más ni menos que una persona en silla de ruedas pueda moverse con autonomía personal. Si una persona no puede entrar en silla de ruedas a ese edificio, no puede ir a los vestuarios, pues no se implanta la accesibilidad universal. Es como lo que decíamos antes en las guaguas de transporte interurbano. Es decir, como decía Antonio Mengual, es decir, ahora las actuales guaguas pues tienen una plataforma elevadora que todo el mundo parece un mono de feria, que todo el mundo cuando accede una persona en silla de ruedas a la guagua, pues parece que es un mono de feria. Esto no debe ser así. Entonces, por eso se debe implantar, es importante implantar la accesibilidad universal, las guaguas de piso bajo, para que una persona en silla de ruedas entre y salga al vehículo por su propio pie, digamos.
Pues perfecto. Eso queda dicho ahí también. Gracias, Carlos, como siempre, por esas apreciaciones. También quería recordar, por cierto, que ya que hoy estamos dando publicidad a todo el mundo, que hoy precisamente arranca la segunda jornada sobre el Alzheimer en Fuerteventura, que las organiza también AFA, y que comienzan a las 16:30 en el Salón de Actos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Si alguien quiere ver un poco, ellos publican a través de Alzheimer Fuerteventura, publican todos los actos que se van a desarrollar, tanto el miércoles como el jueves, y puedo leerles, si quieren, entre otras cosas de lo que podrán hacer. El miércoles pues hay pues como charlas y hay bueno, la verdad que no lo puedo leer muy bien porque la verdad me hicieron la puñeta con las letras, pero vamos,
que
bueno, no se ve muy claro, pero bueno, que hoy y mañana tendrán a partir de las 4:30 jornadas sobre el Alzheimer. Es que no está muy clara la letra, se ve como un poco difuminada, pero bueno, lo importante es que existen este tipo de jornadas, de actividades, y que también invitamos, al igual que las que tendrán que ver el próximo día 25.
Sí, bueno, hay programas de pautas y estilos de vida saludable para prevenir la neurodegeneración, de medias avanzadas, diagnósticos, una neurocientífica, va el presidente de AFA, va también Sisto Ramírez, el trabajador social sanitario, el jueves día 21, que va a hacer manifestaciones anticipadas de voluntad. Hay demasiada...
Un montón de actividades que, bueno, a todas esas personas que tanto que quieran saber o que quieran colaborar, que pasen por el Salón de Actos del Cabildo de Fuerteventura a partir de las 4:30. Y con esto ya vamos a dar por finiquitado el programa de hoy. Agradecer a Yasmina que haya estado con nosotros hoy. Gracias, Yasmina.
Gracias a ustedes.
Te esperamos próximamente. Isabel, gracias por estar, como siempre, que también gracias. Aquí. Y al otro lado del hilo telefónico, Carlos, gracias, como siempre, y Antonio Mengual.
A vosotros, muchas gracias.
Seguimos viéndonos y escuchándonos, y hasta nueva oportunidad. Como siempre, agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros en este programa, en este Mundo Sin Barreras, aquí en que Radio Sintonía nos brinda cada semana en esta franja horaria de miércoles de 12 a 1. Les emplazamos para la próxima semana, y les vamos a dejar, como siempre, con una canción preciosa que del amigo David Bisbal, elegida en este caso por Isabel. Tengo roto el corazón. Espero que les guste. Hasta la próxima semana.
Pierdo la razón, callado me tiembla la voz. Se fue de mi lado quien siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que no hay dos sin tres, que